6 minutos han pasado de las 2 de la mañana. Y ahora sí, Eduardo, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, del reportaje intenso, que tiene que ver con todo lo que vos venías conversándonos hace un rato y que ha explotado de mensajes con nuestros oyentes muy emocionados por volver a aquellas décadas tan extraordinariamente movedizas para todos, ¿no?
Así es, y lo que estamos escuchando es la cortina, nada menos que la cortina musical.
Espera un minuto.
¿Qué?
Espera, Juan Carlos, ahí está. ¿Cómo? No, bajamos la música si le damos marco a tu presentación.
Ah, no, bueno, quería decir que esta era la cortina musical de ese programa de radio que todos esperábamos, pero como si fuera una misa, decía antes, que era la Catedral del Ritmo. Así que estamos ya mismo conectados nada más y nada menos que con su conductor legendario, el gran Carlos Ricó. Carlito Ricó, muy buenas noches. Graciela Guiñazú y Eduardo Barones te saludan desde Noches Argentinas aquí en Radio Nacional.
Bueno, gracias Eduardo y gracias a Graciela por esta nota. Después de tantos años de estar haciendo notas nada más, porque radio dejé en el 92.
Carlos, buenas madrugadas. A ver, gracias, presentanos por favor para Noches Argentinas y para Radio Nacional. Te entra la música y presentate.
Bueno, gracias.
Presenta el programa.
Cuando quieras, Carlos,
te escuchamos. La música de la Catedral del Ritmo con Carlos Ricó. Así empezaba.
¿Qué recuerdos te trae, Carlos, cada vez que escuchas esta cortina?
Muchísimo, porque vos imaginate que fue una época de gloria de la música nacional, tanto en la música que se llamaba en ese tiempo complaciente como la música underground, que era el rock. Y fueron momentos extraordinarios, especialmente, por ejemplo, yo les hablo cuando yo no tenía la Catedral del Ritmo, que trabajaba para Escala Musical, que animaba los carnavales de Vélez, que creo que Eduardo venía cuando era chico.
Y por supuesto, bueno, los carnavales de Vélez y los carnavales de San Lorenzo.
Sí, pero yo trabajaba para Escala Musical, que no hacía San Lorenzo. Era el primer lugar lo disputaban Vélez, San Lorenzo, Comunicación y Centro Lucense. Metían 50, 60 mil personas en cada baile. Pero, por ejemplo, te di un elenco de una noche en Vélez, Johnny Holiday, Silvio Bartán, Feliciano, Los Panchos, Bobea y su Vallenato, Palito Ortega, o Leo Dan, o Fabio, o Sandro, y después los números de relleno. Así que vos imaginate qué época que fue, ¿no? Ibas en una noche y veías a Chayenne, Marc Anthony, veías a Soledad, veías a Carlos Nochero, todo en una noche.
Claro. Y los grupos de relleno, hay que decir, no eran nada relleno, porque de golpe un grupo de relleno eran Los Gatos, nada menos.
Sí, no, por supuesto, La Joven Guardia. Bueno, Escala Musical tenía su plantel de artistas exclusivos, Las Medias Negras, ¿cómo se llama? Johnny Carell, Jack y los Ciclones, los de Fuego, que después fue, ¿cómo se llama?
Sandro.
Sandro, claro.
Ahí me quiero, perdóname.
Después en el año 69 yo tomo contacto con Jorge Álvarez y Perito Pujol y empiezo a difundir los primeros discos que sacó Mandioca, Esa Vaca Me Mira de Frente por Miguel Abuelo, Diana Divaga, Los Abuelos de la Arada, después, sacó Azúcar Amarga, Bus Gays, y después sacó A No Pibe, el trío Manal. Entonces vos imaginate que fue una época muy linda, fue una época brillante, ¿no? Mori, El Pájaro, Tanguito, las cuatro pilares del rock, que son Mori, Tanguito,
Lito Nevia.
No, Lito viene después. No, el primero fueron Mori, Tanguito,
Pajarito Saguri.
Pajarito Saguri y Miguel Abuelo.
Yo quiero detenerme.
Después viene Lito Nevia.
Carlos, me quiero detener
¿cómo no?
En Sandro y los de Fuego, porque sí. En realidad justamente vos fuiste testigo, como contabas, y a mí me interesa particularmente esas anécdotas que tenés con Sandro.
Ah, sí, yo tomo contacto con Sandro la primera vez en un baile que hace Escala Musical en el Club Lanús, de 4 de la tarde a 10 de la noche, que decía prohibida entrada a mayores de 18 años. Era la publicidad, ¿no? Y ahí me tocan los de fuego y yo digo, uy, este tipo está enchufado, dije, hay que desenchufarlo, decía yo para mí. Porque yo lo veía como se movía, claro, era un presley argentino, ¿viste? ¿Me entendés? Y ahí tomó contacto por primera vez. Bueno, después Sandro tuvo una carrera brillante, tuvo un manager que le puso como una especie de cortina de hierro, que era muy difícil, accesible llegar hacia él, que era Oscar Anderle, pero yo lo llevé a mi baile 5 veces, reportaje le hice muchos, inclusive con 300 personas en vivo una vez en el estudio de Radio Belgrano, tuvimos que llamar a la policía, y bueno, todo, ¿qué querés que te diga? No puedo resumir en tan poco tiempo, tanto tiempo vivido, ¿no?
Ahora, Carlos, ¿cómo empieza el programa de radio? ¿Cómo surge la Catedral del Ritmo?
Yo empecé con una red de parlantes en Liniers, y entonces empezamos martes, porque vos no te olvides que había 9 radios nada más. Entonces, te vendían 15 minutos, media hora. Y empecé a Radio Antártida los martes, 15 minutos, y los viernes, media hora. Y bueno, después la Catedral del Ritmo fue creciendo a tal punto que los días viernes estaba de 9 radios, estaba en 5, y el sábado estaba en Radio El Mundo, que era la radio número 1, de 11 a 12, que se llamaba la Catedral del Ritmo en castellano, con el auspicio de Ricardo Gedinari, concesionario Ica Renault, mirá, empresa que no están más, y ¿cómo se llama? Y bueno, prácticamente de las 9 radios trabajaba en 6.
¿Pero de quién fue la idea
de la Catedral del Ritmo? Fue de a poco, de paso a paso, después los espectáculos con multitudes, ¿no? Eso solamente es la varita mágica de Dios, ¿no es cierto?
Carlos, ¿pero de quién fue la idea de la Catedral del Ritmo?
No, esa idea fue mía. Yo empecé en el año 64, como digo siempre, con la cultura comprada, es decir, pasaba los Bee Gees, los Rolling Stones, todas esas cosas. Hasta que en el año 69... un día digo, pero ¿cómo en un programa, en un país de música en castellano no hay un programa de música en castellano? Joder, para la juventud, ¿no? Y entonces voy un día a la red y digo, no paso más música en inglés a partir de hoy. Y bueno, y empecé a difundir todo artistas nacionales y latinoamericanos y españoles. Y bueno, y ahí fue el éxito del programa. Es decir, acá se difunde música en inglés. Por ejemplo, hoy es impresionante, ¿no? Los AM, no escuchás un disco en castellano ni pidiendo por favor. En ese tiempo era lo mismo, estaba Modar en la Noche, Thompson y Williams, Missy Lan, toda música en inglés, Cepeda con Radio Continental, toda música en inglés, ¿viste? Y bueno, pero después pasó una disquería, te digo, porque yo ya tenía 5 de 10 discos que se vendían, 9 en castellano y 1 en inglés.
Carlos, ¿y por qué la Catedral? ¿Cómo se te ocurre ese nombre?
Cuando yo iba a bailar, que era la época del tango todavía, de las orquestas del tango, vos sabés que al tango lo mata el rock and roll. En el mismo patio que yo en Liniers aprendía a bailar el tango, y después bailaba rock and roll. ¿Cómo se llama? Iba a bailar y había una organización allá por el año antes del 60 que se llamaba la Catedral del Jazz, que eran unos tipos que iban en moto, ¿viste? con cadenas y como después se vio en la película Nido de Ratas. Y entonces yo dije un día, digo, si llego a tener alguna vez un programa de radio, lo voy a hacer más amplio. En vez de ponerle la Catedral del Jazz, le voy a poner la Catedral del Ritmo. Y de ahí se surgió la idea. Era la época que trabajaba, por ejemplo, Osvaldo Pugliese y antiguamente era Osvaldo Pugliese y la Jazz del Negro Esteban. Después vino Osvaldo Pugliese y los Picking Up Timers, o los Dixielander, o los Georgian Jazz Band, ¿entendés? Fue la época que se mezcla el jazz con el ¿cómo se llama? El jazz con el tango.
¿Y cuándo empiezan esos carnavales de música beat y de música rock argentina?
Bueno, no,
estaba todo mezclado. ¿Cuándo arranca eso?
Cada vez que, vos imaginate, yo estuve 5 carnavales en Parescala. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la primera vez, después en el Tigre Hotel, la segunda, la tercera en Ferrocarril Oeste, la cuarta en Vélez y la quinta en Vélez, ¿no? Las dos años seguidos. Y ¿cómo se llama? Vos imaginate que Bayón todavía le daba lugar a las orquestas de tango, porque yo, por ejemplo, en Vélez presenté a Darienzo, que los siete días de carnaval, y presenté a, ¿cómo se llama? A José Basso de otros carnavales. Todavía ponía orquesta de tango, Bayón. Después, cuando yo ya empiezo, ya no se bailaba más, en la juventud ya no se había separado del tango. Y ahí empieza la Catedral de Ritmo y los artistas, la Joven Guardia, los Gatos, el trío Galleta, los Shakers. Les voy a contar un detalle de los Shakers. Yo presenté miles de números argentinos, cientos, ¿no? De todo, si vos me largás un número, te digo enseguida. Bueno, los Shakers eran uruguayos, imitaban a los Beatles, trabajaban para Scala Musical. Eran cuatro. Por ejemplo, en ese tiempo los escenarios tenían telón. Entonces, quiere decir que el artista cuando se presentaba, abría el telón y recién empezaba a tocar. Los Shakers, venía Pelín, por ejemplo, que tocaba el bajo, y armaba el equipo y empezaba a tocar. Venía Cayo, tocaba la batería, tac, tac, empezaba a tocar. Venían los hermanos Fattoruso, uno tocaba el órgano, el otro la guitarra, y empezaban a tocar. Es decir, que antes de que se abriera el telón, los Shakers ya estaban tocando para ellos.
Carlos, y me imagino...
Fue el único número que vi eso. Y el primer equipo de voces que vi en la República Argentina lo trajo Johnny Holiday y Silvio Bertán, que casualmente un muchacho me escribió por internet y dice, yo estuve en esos carnavales y vi por primera vez los equipos de voces.
Carlos, lo que yo te quería preguntar, que escuchándote me imagino que todos querían debutar en tu programa, en la Catedral del Ritmo, pero, perdóname.
¿Sabés lo que pasa, Graciela? Sí. El único programa que había era el mío. No es que vos tenías opción de ir a otro más.
Pero así como fue, lo que te quiero preguntar, así como Leonardo Fabio también, que estaba
Leonardo,
en ese momento...
Mirá, Leonardo, hablar de Leonardo me pongo a llorar, gordo, porque es impresionante. Un día tuvo un gesto conmigo, pues sabés que a mí... estaba en Radio Excelsior, que era la radio número uno de música, estaba un vicecomodoro que se llamaba Víctor Nelly. Entonces le digo, quiero hacer una nota de Leonardo Fabio. Y me dice, presénteme un escrito. Bueno, le presento el escrito y me dice, el tipo dice, mire, la nota no se la puedo autorizar, porque Leonardo Fabio está prohibido. Le digo, mire, vicecomodoro, hágame una nota usted a mí, porque yo quiero presentársela a Leonardo Fabio y a la compañía que me pidieron la nota. Porque si no, yo me estoy negando a hacer... Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo soy afiliado del Partido Radical. Y Leonardo es peronista. Pero yo hablar de música. Yo le voy a preguntar cómo hizo para colocar... simplemente te regalo una rosa primero en toda América Latina y en España. No voy a hablar de política. Bueno, el tipo me dice, si usted le hace el reportaje... yo le levanto el programa. Y bueno, yo al otro día le hice el reportaje en Radio Excelsior a la una, de una a dos, y me levantaron el programa.
Valió más.
Cuando voy no me dejaron entrar.
Claro, valió más tu palabra, ¿no?
Claro, no. Yo no hacía política, yo hacía música. Mi amor era... yo tenía una pasión, ¿no es cierto? Que con el paso del tiempo se me fue, por eso me alejé. Era difundir al artista nacional argentino. Difundir nuestro idioma, que nuestro idioma no nos ha... Porque vos no te olvides que hubo, yo siempre digo, que hubo grandes vendedores de la cultura. Hubo un tipo que tenía doble personalidad. Y ustedes se van a asombrar lo que le digo, que era Juan Alberto Badía. Badía que le daba León Gieco, este, ¿no? Y el show de los Beatles. O estoy con los Beatles, o estoy con León Gieco. ¿Me entendés? En vez yo estaba con León Gieco, yo no estaba con los Beatles. Los Beatles no habían nacido en Avellaneda, no habían nacido en Santa Fe, no habían nacido en Rosario. Los Beatles son de Londres, ¿me entendés? De otro país. Y bueno, yo difundía la música de mi país, ¿me entendés? Nunca mezclé, ¿me entendés? A mí no me compraron la cultura, loco, yo la defendí la cultura. ¿Me entiende lo que le digo?
Carlitos, tenemos un par de mensajes, ¿querés que los escuchemos?
Sí, cómo no.
Bueno, les cuento también que el Centro Cultural del Disco estaba en Liniers, frente a la estación Liniers, en la galería, arriba, y es como el disco.
¿Vos sabés que no escucho bien?
Quemaban el disco, ibas a la cabina, y a veces probabas dos o tres y comprabas uno nada más, pero escuchabas los otros. Y creías que también hacíamos de jovencitos. Un beso, hermoso programa. ¡Qué alegría escuchar a Carlos Rico! Carlos Rico, Crédito a Liniers. ¿Te suena cuánto tiempo que estuvimos juntos ahí con Iglesias, con García, con toda la gente de Crédito a Liniers? ¡Qué recuerdos tan grandes! Bueno, Vélez, por supuesto. Yo trabajaba y ahí, el Chapiani. Y mi prima Silvia la aprecia.
Esa y Silvia te han mandado saludos, Carlos de Liniers, que es de donde sos vos, ¿no? Originalmente.
Sí, yo nací en Liniers, sí, Filolí de noche 65. Después viví en Fonrucho en los 69 y cuando me casé, me fui. Vivo en Devoto ahora.
Carlitos, ¿y vos llegaste a ir a la cueva?
No. Yo tenía, viste, yo fui manager de Moris y del Pájaro y de la primera etapa de Facundo Cabral, cuando viste, Facundo Cabral tuvo cuatro nombres: Gasparino. Yo tuve Gasparino,
El Indio Gasparino.
No, después el cuarto nombre fue el Indio Gasparino. La primera época yo lo comercializaba yo, cuando iba a los teatritos había 30 personas, 50 personas. Porque hace poco vino un tipo que iba a hacer la historia de Moris y me dice, ¿y cuántos bailes hicieron en un año? Uno. Le digo, pero gordo, vos te tenés que dar cuenta que el rock no lo pasaba a nadie. Yo lo sé por el Pájaro, porque el Pájaro venía y me decía, mira, el primer tipo que pasó el rock fue el negro Edgardo Suárez, la mejor voz que había de la Argentina. Y el segundo que lo ayudó al Pájaro, que le pasó el disco, fue Enrique Alejandro Mancini. Si no, el único era yo, ¿me entendés? Entonces los tipos no tenían espacio para trabajar. Por eso yo a lo mejor, cuando hice el show gigante que le prometimos a Dios, llevé a Almendra, Manal, Box Day, Lito Nevia, Moris, Facundo Cabral, La Barra de Chocolate, porque no tenían lugar donde laburar. Y como se vinieron todos, porque era una forma de expresarse, ¿me entendés?
¿Y
cómo hacer? Mira, yo una vez hice algo que es terrible, fue lo mejor que hice en mi vida. Lástima que lo hice en el cine Belgrano de Ramos Mejía, porque yo no lo hacía cosa en el centro, no sé por qué. La hacía siempre en el oeste. Vos sabés que dicen, tengo fotos, ojo, no es que te puedo mostrar las fotos. Yo hice un recital de autores una vez en el cine Belgrano, donde de Ramos Mejía, que estaba ahí en pleno centro de Ramos Mejía, donde arriba del escenario estuvo Spinetta, Roque Narvaja, Javier Martínez, El Pájaro Saguri, Moris, Facundo Cabral y Pedro Botti, que es el autor de Paco Camorra. Paco Camorra salía de esquina, va a caer un canchero bajo un parador. Esos tipos todos juntos arriba de un escenario. A ver, tengo la foto, sí, cuando quieras te las paso.
¿Dónde fue eso y te acordás más o menos la fecha,
Carlos? No me acuerdo. Debe haber sido el 70 más o menos. Fue no me acuerdo si fue un sábado o un domingo a la mañana, a las 11 de la mañana. Porque al rock, yo me acuerdo que hice una gira con Papo Blues y con Arco Iris una vez a Mar del Plata, Miramar y Necochea, y nos daban el teatro después de la función, ¿viste? Al rock no lo quería nadie, ¿viste? Era una música de ¿viste? Yo me decía, pero ¿vos qué hacés con eso, negro de mierda? Digo, vos, escuchame, vos vas a ver lo que va a hacer esto en el futuro. Y te voy a contar una anécdota. Un día yo lo llevé a Moris a grabar Odeón. Le digo, Moris, pará la mano, cantá El Oso, Juan el Noble, una mañana de verano, Pato trabaja en una carnicería, no vas a cantar la locura que canta vos, porque los demás acá cagando de la compañía. Bueno, entonces, el tipo que nos atiende era el productor de Beto Orlando y de Cuatro Soles, que era Armando Patrono. Y empieza, yo vivía en el bosque muy contento, Pato trabaja en una carnicería, ¿cómo se llama? Juan, el noble caballero, bueno, Y el tipo se las tomó, lo dejó solo. Entonces, yo, Armando, imagínate que yo era el número uno en ese momento. Y Armando, es una falta de respeto que dice, Carlos, yo tengo que vender disco hoy, no dentro de 20 años. Y yo en ese momento dije, ¿qué tipo de mierda este? Pero el tipo tenía razón. ¿Viste? Porque Jorge Álvarez, que yo hace poco, hace 4 años me encontré con Morris y decía, Jorge Álvarez se fundió por Mandioca. ¿Me entendés? Se quebró por hacer los primeros discos de la música de rock argentino. ¿Viste? Porque como yo le dije a Eduardo, él sabe cuál es mi pensamiento. Es decir, los primeros que pusieron el esfuerzo terminaron todos en la ruina. Después el catálogo se vendió en millones de dólares entre Microfón, que se lo vendió Jorge Álvarez a Microfón, y después, después lo compró CDS, el catálogo, el primitivo catálogo de Mandioca, ¿no? Así que es una historia muy larga, muchachos, ¿no?
Carlos, hay mucha tela que vamos a cortar, pero te invitamos a escuchar una canción que vos la vas a reconocer. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y volvemos a charlar con vos. ¿Te parece bien?
Cómo no.
Y al verte con otro amor así, sonriendo tan lindo, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre. Tuve que sufrir para olvidar todos estos falsos juramentos, hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente, hipocresía, es mi sonrisa donde escondo el llanto, mi cuerpo tiña del perfume tuyo, que me recuerda cómo estoy sufriendo.
Estamos en Noches Argentinas escuchando Hipocresía de Los Pasteles Verdes en el reportaje intenso a Carlos Ricó por Radio Nacional y para todo el país.
Senador Oscar Padrillo.
Buen día, Fernando Piana.
Lo que manifiesto en el pedido de juicio político tanto al fiscal Carlos Estornelli como al defensor oficial Gustavo Colman, juntamente con el fallecido juez Bonadío, orquestaron toda una maniobra de persecución oficial a dirigentes políticos del gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner del 2003 al 2015.
Lunes a viernes, desde las 7.
En el caso de Estornelli, con las famosas amenazas y extorsiones que hacían los empresarios, que si no nombraban a Cristina Kirchner o algún funcionario del gobierno, los dejaba detenidos.
Por Nacional, la radio pública. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada... 30 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar, y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta el sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si querés escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810.
876
Nacional.
Buenísimo programa.
La radio pública.
Eduardo Barone y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas.
Me gusta el sol. Alicia. Palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de ahí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad.
33 minutos han pasado de las 2 de la mañana, Eduardo, y estamos escuchando en Noches Argentinas a Facundo Cabral con su canción, una de sus canciones emblemáticas, que es de su autoría, No soy de aquí ni soy de allá. Y estamos escuchando a Facundo Cabral porque justamente nuestro invitado en el reportaje intenso de hoy es Carlos Rico. Y Carlos, hace unos minutos nos contabas tu relación con Facundo. ¿Cómo lo conociste?
Mirá, Facundo trabajaba para Escala Musical con el nombre de Gasparino. Y empezó con el nombre de Gasparino, después se puso Joe Twist Gasparino. Pero tuvo otro nombre más, que en este momento no lo recuerdo. Y bueno, lo conocí, nos hicimos muy amigos. Imagínate que en ese tiempo el artista... era muy amigo de los locutores, estaba permanentemente en las radios para que difundieran. Imagínate que no era como hoy, que está tan dispersa la publicidad, la radio. Es decir, estaba concentrado en un par de tipos nada más, que eran los que movíamos todo, ¿me entendés? Y bueno, Facundo era un genio. Y yo primero te quiero, bueno, ¿cómo conocí? No soy de aquí ni soy de allá. Resulta que un día me vienen a buscar a Radio El Mundo, el Tano Pagliaro y Facundo. Y Facundo tenía una flor en la mano. Tenía, no me acuerdo si un clavel, una rosa, no sé. Entonces le decimos, ¿y ese clavel? Dice, ¿para quién es? Dice, no, me voy a Tandil porque es el cumpleaños de mi mamá. Y si yo lo único que le puedo regalar es este clavel. Entonces le digo, mira, si vos querés, yo le hablo a mi novia, que vive en Saavedra, vamos a comer, lo había invitado a comer ahí al Hamburgo, en que estaba en Carlos Pellegrini, y entonces digo, vamos a buscar un, y le te hace un collar o un y entonces vamos hasta la casa. Dice, no, porque Facundo no pronunciaba bien la R, me decía Huicó en vez de Rico, ¿viste? Mirá, Huicó, dejate de normal, podías llegar tarde. Digo, no, pero si vamos, ponele que tardemos media hora en llegar a Saavedra, imagínate que no había tanto tránsito. Y entonces vamos a la casa de mi novia. Y mi novia le estaba haciendo un paquetito, Margarita, a, ¿cómo se llama? A para regalarle a la madre, ¿no? Entonces él agarra, ve la guitarra y me dice, mirá el tema que compuse, Carlos. Y ahí me cantó No soy de aquí ni soy de allá. Fue la primera vez que lo escuché. Y los Pasteles Verdes, por eso yo le pedí a Eduardo que lo pasara, yo lo escucho y me vuelvo loco. Pero me volví loco ese tema. Y digo, este es un éxito y Mi Amor Imposible también. Y entonces los mando a buscar a Perú. ¿Me entendés? Pero yo no era un tipo brillante, no era inteligente, no era un Tinelli, ¿viste? Es decir, como vos traes un tipo que lo descubriste, vendés 5.000 entradas sin difusión. Un mes antes hicimos Vélez, vendimos 18.000 entradas. Escúchame, ¿cómo puede ser posible que no te prendas en el negocio? ¿Me entendés? Bueno, pero viste, eran otros tiempos, era otra cosa. Y bueno, vinieron los tipos acá y de acá empezó el éxito mundial de... Cuando yo lo vi a ver a Mario Kaminski, que todavía vive, Mario tiene como 90 años, el que era dueño de Microfón, le digo, mire Mario, yo voy a traer a este tipo. Y dice, no, yo a este tipo no le voy a dar bolilla, a mí no me gustan. Y bueno, después vendió, no sé, millones de discos vendió de Hipocresía. Por eso le dije que pusiera el verbo Hipocresía.
Carlitos, y con Morris, ¿cómo lo conociste? Y vos llegaste a ser como manager.
Morris era muy amigo. Escúchame, mira, hay una cosa que quiero que la gente que nos esté escuchando entienda. El Pájaro y Tanguito estaban todo el día juntos. Porque el Tanguito no hablaba. Tanguito no decía una palabra. Aparte, Tanguito estaba adelantado 50 años a la época de él. Porque él, por ejemplo, ponía un zapato de hombre, uno de mujer, se ponía un chaleco de mujer, se pintaba el pelo de celeste, tenía un pantalón cuadriculado que siempre lo vi con ese pantalón. Y hablaba por el Pájaro. Entonces me venía y me decía, no sé si la nota. Le digo, pero escúchame una cosa, Tango, ¿cómo querés que te haga una nota si después vos no hablás? ¿Me entendés? Después yo te pregunto y vos no hablás. Claro, aparte no lo querían ni ver, ¿viste? Y yo lo llevaba, a mí que me importaba, y yo le hacía reportaje a todo lo que hiciera música nacional, sea de tango, de folclore. Yo no lo pasaba, ¿eh? Pasaba folclore, pasaba música latinoamericana y española, todo en español. Y los días de patios, 20 de junio, 9 de julio, 25 de mayo, yo pasaba todo folclore. Era muy amigo de Hernán Figueroa Reyes, de Rinaldi Fraga, de Chango Nieto, y después tuve un maestro, quiero decirle, que fue el mejor programa que tuvo de Buenos Aires de folclore, que fue Un Alto en la Huella con Miguel Franco.
Claro.
Un Alto en la Huella, cuando hacía las jineteadas, Salón y Guitarra en la Rural, metía más gente que River y Boca, muchachos. Iban 250.000 personas en 2 días. Y el elenco, ¿sabés cuál era? Los chalchaleros, los fronterizos, ¿cómo se llama? Pero eran Argentino Luna, Alberto Merlo, Oscar del Cerro, mira, era impresionante el elenco que llevaba, porque Miguel también todo lo quería. Me acuerdo que en el programa de Miguel, que iba en Radio Argentina de 7 a 8, José Larralde, que si me está escuchando, se debe acordar, se va a mate.
Escúchame, pero contéstame, Carlitos. Amori, ¿cómo lo conoces?
Para verlo, ver cómo trabajaba él. Iba temprano.
Escúchame, Carlitos, escúchame.
¿Cómo trabajaba él?
Escúchame. Amori, ¿cómo lo conociste?
Bueno, Amori me lo trajo el Pájaro. El Mori vivía en Rivadavia y vivía frente al Congreso, en Rivadavia y ¿cómo se llama? Y Callao. Ahí vivía. El padre era un hombre de una posición económica brillante, y vos fijate las composiciones de las canciones, por ejemplo, Juan el Noble, Juan el Noble Caballero, jamás pude encontrar ni castillo solitario ni nadie con quien amar, y el Pájaro, si tú fueras un gigante no estarías adelante, yo estaríamos atrás. El lenguaje era distinto de acuerdo a la capacidad intelectual donde se habían creado cada uno de ellos. Morris era un tipo de clase media alta para arriba, a tal punto que la señora de Morris es Inés González Fraga, que fue el anterior director del Banco de Nación, ¿no es cierto? Bueno, eran de distintas clases sociales. Bueno, yo lo conocí a Morris. Morris, vos sabés que el primer disco de rock que se grabó en la Argentina, y esto hemos tenido grandes peleas con Daniel Ripoll, el dueño de la revista Pelo. ¿Sabés quién fue el primer tipo que hizo grabar un conjunto de rock en la República Argentina? Francis Smith, el claro. Autor de Boliche en Boliche, claro. Zapatos Rotos.
Porque él grabó los Beatles.
En casa y ella en el bar. Hizo grabar a los Beatles.
Claro.
En los Beatles estaba el pájaro y Morris, que fueron cuando hicieron el recital por la calle Corrientes y que fueron arriba de una camioneta. ¿Me entendés? Y bueno, yo lo llevo a, y te voy a decir más. El primer disco de Lovín, esto lo supe en la historia del rock, vendió 700 simples. Entonces, Francis había preparado cuatro temas con Morris, donde estaba Juan el Noble, Una mañana de verano, Pato trabaja en una carnicería y Ayer no más. ¿Cómo se llama? Y no se lo permitieron sacar en CBS, porque lógico, era una compañía, ellos querían hacer negocios y eso había fracasado. Entonces creo que ese acetato que Francis Emil le hizo grabar a Coso fue el que se sacó después en Mandioca. No sé si se habrá hecho uno nuevo, eso lo tendría que decir Mori, ¿no?
Carlos, ¿y qué pasó con el Festival de la Música Beat? Hubo dos ediciones, ¿no? Hubo más. ¿Cómo fue
no,
eso?
No, hubo cuatro. Sí. Ah. Yo trabajé en los dos primeros. Y fue una idea de un empresario que se llamaba... ¿cómo era que se llamaba? Me acuerdo ahora, ya me va a salir, porque y se hicieron en el Teatro Nacional con un éxito terrible. Lo que era los periodistas de que estaban en el jurado, insobornable, viste, Miguel Grimberg, Julito Borni, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, eran los mejores periodistas de la época. Eligieron a La Barra de Chocolate el primero, que ganó con Alza la Voz, que fue uno de los primeros éxitos que tuvo el rock. Alza la Voz, que te van a escuchar, y si no te escuchan, alza al igual. ¿Cómo se llama? Y después el segundo lo ganó el Grupo 1 de Comodoro Rivadavia, que cantaba Luis Costa, que era el baterista. Y después se hizo uno en la Federación Argentina de Voz, que yo ya no participé, y se hizo otro en Mar del Plata, que ya no participé.
Carlitos, primero te quiero decir que te manda un gran abrazo Piero Carpín.
Bueno, pero Piero es como un hermano para mí.
Alguien, un amigo nuestro Piero que trabaja en la industria de los discos.
Lo que quiere Piero el rock, no creo que haya un tipo que tanto ame el rock, sabe como Piero.
Escúchame, esta era una época que había pocos managers, ¿no?
No, y al principio, ¿qué querés? Si no sé, ¿y dónde lo colocabas?
¿Quién estaba? ¿El Gordo Martínez? ¿Quién
más? ¿Dónde se metió el rock? Porque yo presenté los recitales que hacía Jorge Álvarez en el Coliseo los domingos a la mañana, donde llevaba, por ejemplo, el tío ahora llevaba a Leonardo Fabi y ponía Manal, y ponía Almendra, ponía que no lo conocía nadie. Y yo iba y presentaba en off. Como yo vestía en traje, camisa y corbata, y ya se había dejado, me decía Jorge, subí al escenario, dale, vos sos rico. Le digo, no, pero ¿sabés lo que pasa? Mirá cómo estoy vestido, yo los tipos están... Yo soy sapo de otro pozo, mejor que lo hagan off, y ellos no me ven a mí, ni yo lo... Y no me ven un tipo distinto, ni nada por el estilo. ¿Me entendés? Porque era la época en que uno estaba con traje, camisa y colbata, se iba a la radio como si fuera un casamiento, ¿viste? ¿Me entendés? Eran otras épocas.
Carlos, ¿y vos sabés que se cumplen ahora en agosto los 100 años de la radiofonía argentina? En Radio Nacional estamos haciendo los festejos previos con esta cuenta regresiva. Y vos sabés que ha sido, no sé si te parece justo o no, y sos considerado un conductor de culto de la radio. ¿Qué significa para vos la radio?
Y mirá, la radio en su momento fue todo para mí. Yo le di todo a la radio, le di todo lo que tenía dentro mío. Es decir, recuerdo que hace poco fui a un programa de radio y hablé con el micrófono. Hacé de cuenta que estoy con ustedes ahí y hablo con el micrófono. Y le digo, ¿por qué nos separamos? Si vos me diste tanto y yo te di tanto, ¿por qué nos alejamos? Si vos a mí me diste todo lo que tengo, y yo te di todo lo que tuve. Hicimos una conjunción, la gente nos amaba porque estaba esperando que el micrófono trasladara mi voz para poner todo mi pensamiento en pos de la música de nuestro idioma, ¿no? Y bueno, y un día para otro, yo sabés lo que pasa, tuve la desgracia de que en pleno éxito mío, cuando yo era un tipo de, totalmente exitoso, se enferma mi mujer y se muere. Pero no se muere en un día, en un mes, se muere en 3 años y medio. Le agarra cáncer de mamas y después le pasó a los huesos. Entonces, a mí, estar al lado de esos 3 años y medio me destruyó. Porque yo, acá en mi casa de voto, tomando mate con ella, hice el show gigante que le prometimos a Dios. Es el baile 10º aniversario de la Catedral del Ritmo, el 11. Hice Bienvenido 76. Pero ya en ese tiempo, ya ella estaba agonizando. Entonces yo me fui yendo con ella. Mató toda mi fantasía, todas esas cosas que yo decía, vamos a ser Bienvenidos 76 y a llevar 8 números. Tenían 50.000 personas, gorda, en una sola noche. No, ¿viste? Pero yo, ¿qué pasaba? Yo quería mostrar eso porque a mí me gustaba. Yo quería ver esos artistas. Y la gente quería, le contagiaba lo que quería, ¿entendés? Y ya yo hacía una mezcla. Mirá, le voy a contar una cosa, una de las cosas que le pedí a Eduardo. Yo una vez en San Justo, en Huracán, llegué. El primer sábado, Billy Bonnie y la pesada del rock and roll. La segunda noche, llevé, no me acuerdo si fue Invisible. La tercera noche llegué a Polifemo. Y la cuarta noche, para mí, en un baile roca, ya que se había rockizado, lo llevo a Los Iracundos, que para mí es el mejor conjunto que hubo, que yo admiré por la seriedad con que laburaban, los temas que hacían, que eran famosos en toda América, en Estados Unidos para los latinos. Bueno, ese tipo, Eduardo Franco, el autor, era un genio, ¿no? ¿Y por qué hay que hacer un tema para venderle a 700 millones de latinoamericanos, muchachos? Una cosa que vos hagas un tema que lo consuma el rock acá, o que hagas un tema folclórico y que lo consuma la gente acá, y otra cosa que hagas un tema que lo consuman 700 millones de latinoamericanos, como hace Leodán, como hizo Sandro, como hizo Palito, como hizo Fabio. ¿Me entendés? Esos son los tipos que le conocen la piel a Latinoamérica. También otros autores.
Carlitos, escúchame. Vos con el Turco Fabio tenías como una relación especial. ¿Es cierto que él te devolvió un cassette una vez?
Sí, no, pero ¿sabes lo que pasa? Me hace llorar, loco, ¿no? Déjame, para que me ponga a llorar cuando...
¿Cómo fue eso?
Porque yo lo llevo a Nolte, llevo la primera noche de Carnaval a Sandro, y vendo 5.000 entradas. Y la cuarta noche de Carnaval lo llevo a Leonardo, vendí 8.000 entradas con Leonardo. Y como me habían levantado el programa, mi papá y Edgardo Gilaber, que vos lo conociste, era mi socio, que transmitía la campaña de Vélez, ¿te acordás? Para,
claro.
Con el chiquito Iranieta y con Osvaldo Rao. Era mi socio, Edgardo. Le pagan. Y él se sube arriba al escenario, la gente le rompió toda la ropa, el pantalón, la camisa, todo, y me sube arriba al escenario. Yo estaba haciendo la publicidad de Tocadisco Rexon, que era un tocadisco parecido a Wincofon, porque eran empleados de Rexon que se habían abierto de Wincofon y habían puesto Rexon, ¿no? Y yo tenía la publicidad de ellos. Y el tipo me viene arriba del escenario y me dice, toma, yo no te puedo cobrar, y me devuelve la plata. Pero la plata era una fortuna, muchachos. Porque vos no te ves que Sandro cobraba 50.000 dólares. Otro que hoy era gratis el show de Sandro. No, pará. Oye, ¿cuánto vale Abel Pintos? Estaba cobrando 100.000 dólares, gordo. Estaba cobrando, cuando el dólar estaba 80 pesos, estaba cobrando 8 millones de pesos el show. pero también el tipo te cobra 8 millones de pesos pero llena la cancha de River.
Obvio.
Te cobra 8 millones de pesos pero hoy 120 pero te llena el Estadio Único de La Plata.
Sí, además va con todo el equipo, ¿no?
Justifica. Siempre hay un artista que justifica el cachet. Después los demás se van viniendo abajo, ¿no? Es decir, ahora yo noto hoy, y estos muchachos, si ustedes que están en el aire, noto una gran falta de apoyo a la música argentina, ¿no? Noto que no hay valores. Vos fijate lo que pasó en el Festival de Cosquín, hermano. Porque no se puede hacer el festival mayor de la música folclórica argentina poniendo números de rock. Es decir, ¿dónde están los nuevos valores? ¿Dónde está la soledad de antes?
¿Y por qué, perdón, Carlos?
Que nacieron Carlos. En Cosquín.
Carlos.
¿Dónde van a salir todos esos artistas?
Disculpame, ¿y por qué vos pensás?
Dígame la verdad, ¿estoy equivocado o no?
Yo te quiero preguntar, desde Radio Nacional y la folclórica clásica, por supuesto, y Nacional Rock, se difunde todo el tiempo música nacional, digamos, música en castellano también, pero yo te quiero preguntar, ¿por qué decís que no pueden convivir el rock para vos y el folclore?
No, a mí me da la impresión que, escúchame, el folclore es el folclore. No, pará, yo tuve un programa, escúchame, Eduardo no sé si lo sabe, yo tuve un programa que se llamaba Estrictamente Nacional, escúchame bien, Estrictamente Nacional, en Radio Excelsior fue, y pasaba La Camarata Bariloche, Osvaldo Pugliese, Los Fronterizos, Sui Generis y Facundo Cabral. Estrictamente nacional, ¿me entendés? Todo música, y mezclaba todo lo que sea argentino. Pero yo pienso que el rock es una cosa y que el folclore es otra cosa. Bueno, no sé, al menos para mí, yo qué sé. Yo estuve en una época donde había 1 millón de artistas folclóricos, ¿no? Y yo lo veía todos los días en el programa de Miguel Franco, que iban y cantaban en vivo. Y como se llama, y bueno, había programas folclóricos, había programas de rock, había programas de coso. No sé, a mí me parece que a mí particularmente no me gustó, a mí me hubiese gustado ver un programa de música folclórica.
Carlos, tenemos un mensaje grabado para vos, ¿lo escuchamos?
¿Cómo no?
Buenas noches, noches argentinas. Al señor Carlos quería saludarlo. Soy la hija de Adolfo Lupi, que alguna vez le hizo la operación técnica en su programa de la Catedral del Ritmo, cuando estaba en Radio El Mundo. Bueno, le mando un abrazo y felicitaciones a ese hermoso programa que alguna vez estuvo en el aire. Hasta luego.
Ángela es una oyente nuestra de Mendoza y bueno, dice que el padre trabajó con vos.
No le escuché el nombre a quien me dijo, no le escuché bien.
Rodolfo Lupi.
No, mira, yo...
Adolfo Lupi, perdóname.
No me acuerdo, lo único que me acuerdo del programa de Radio El Mundo, del operador no me acuerdo.
Adolfo Lupi.
Me acuerdo que la locutora era Rita Morán y salía más caro que el programa. Salía más caro Rina Morán que el costo del programa y la producción del programa. Pero el avisador, que era Nippon Antena, era la antena que subía, ¿viste? Vos ponías la antena en un coche y apretabas una parte y subía. Y después bajaba para que no te la robaran. O no la rompieran. Y el tipo quiso a Rina Morán. Y Rina Morán costaba más caro el cassette de ella que lo que salía el programa.
Carlitos, antes de despedirte de esta muy linda charla que estamos teniendo, yo te quería preguntar, ¿volverías a hacer la Catedral del Ritmo hoy?
Mirá, vos sabés que yo, viste, uno locutor y animador y presentador lo lleva en el alma, viste, nació con uno. Pero viste, tuve un problema hace 2 meses que estoy en la silla de ruedas y que camino con muletas. Me caí de la escalera con el asunto del coronavirus, no le di ni 5 de pelota, tenía una pierna a miseria, y claro, por andar por la derecha sola, se me venció la derecha, la derecha también, se me hizo un edema y un desgarro. Y bueno, ahora estoy luchando con, imagínate, con los, yo quería internarme en un instituto especializado, pero ¿de quién te interna hoy? ¿Me entendés? Mirá el drama que tengo, es una cosa de una pavada, ¿no? De una cosa que yo hubiese ido al hospital, donde soy mi obra social, el Ciro Libanés, y me hubiesen curado y listo. Pero yo, vos imagínate, yo tengo un hijo que vive en Nueva York, una hija, otro que vive en Córdoba, en Villa General Belgrano, y tengo a mi hijo que vive 7 cuadras de mi casa. Yo no lo puedo meter en el hospital que se contagie y él tiene un pibe de 7 años, no de 4.
Sí, claro, tenés que cuidarte mucho, Carlos, esa es la verdad,
claro,
en este momento.
Ahora, en este momento, mirá el drama que tengo. Sí, a mí me gustaría, por supuesto. Aparte, vos no te olvides que lamentablemente, nadie recogió el guante que yo había sembrado. Es decir, de difundir a todo el artista nacional, no importa el género. Es decir, yo pasaba rock y pasaba Los Náufragos. Y yo lo hice grabar a Pajarito Saguri, venían todos los días a la radio con Tanguito y me pedían plata. Entonces un día voy a verlo a Franci y le digo, Franci, ¿por qué no me hace grabar al pájaro? No, dice, no lo puedo hacer grabar como solista porque viste que fracasé. Dice, si querés te lo meto en Los Náufragos. Y ahí está cuando el pájaro fue cantante de Los Náufragos. Lo hice poner yo con Franci Germín. Me dio una mano, entonces él empezó a hacer shows, porque Los Náufragos era música muy popular, pero quiero contar una anécdota, muchachos, que yo cometí un error durante muchos años. Yo le tiré mucha mierda a Palito Ortega, ¿no? Pero nunca yo le decía que cantaba muy mal, o que canta muy mal. Pero nunca, siempre me confundí de que él era un autor de música festiva, ¿viste? Así como hay, como Willy Quiroga hizo la Biblia, según voz de él. También tiene que existir el tipo que te hace bailar en un cumpleaños. Y un día, mirá la lección que tuve, hace de estos 10, 15 años, estaba viendo crónica, estaba haciendo zapping y veo crónica. Y había un festival de música en Inglaterra, donde estaba la Orquesta Sinfónica de Londres, todo con jaquet, ¿viste? El smoking ese que llega hasta el piso, la cola, y los mejores músicos de Inglaterra de ayer y de este momento, estaba Williams, estaba la Madonna, estaba Engelbert Humperdinck, Elton John, estaban todos. ¿Sabés con qué terminaron? ¿Con qué terminó el show? Que yo estoy seguro que me esté escuchando, alguno lo vio, porque crónica lo ve mucha gente. Terminaron con La Felicidad, cantando La Felicidad en inglés. Digo, Carlos, qué equivocado que estaba. Me puse a llorar como un pibe. Porque no te olvides que era un autor argentino, cantado por los mejores cantantes de Inglaterra, por los mejores músicos de Inglaterra. Digo, Carlos, qué equivocado que estuviste. Por favor, te pido, reconocelo. Y lloraba como un tipo por lo que estaba viendo, por lo que estaba escuchando. Mirá lo que son los errores muchas veces en la vida, ¿no? Por ser muchas veces fanático y por no darte cuenta que tiene que existir géneros para todo, ¿viste? Yo hace poco en un reportaje en una FM que hay en el centro, que me llevó Antonio Las Heras, estaba Willy Quiroga y estaba Ripoll. Y me agarré muy fuerte con Ripoll, porque el Ripoll dice el rock o nada. Y no es así, porque le digo, escúchame, Pavarotti canta mejor que Willy Quiroga. Uh-huh. Y Pavarotti tiene que existir, y Willy Quiroga tiene que existir. No seamos fanáticos, tiene que existir todo. Que te guste o no te guste. Bueno, ahí va la elección tuya de cada uno, que el género que a vos te gusta. Pero a mí me gustaba Buenos Aires Beat por la barra de chocolate. Buenos Aires se adormece, Corrientes es un billar, el diario está gritando las noticias que hacen mal, del pájaro Saguri, ¿no? Pero también me gustaba Hipocresía.
Todo es música. Carlos.
Hay música para todo, o tenemos toda la obligación de escuchar una sola música.
Carlos, todo es música, tenemos el top chat de las 3 de la mañana, te mandamos un abrazo enorme.
No, Graciela, gracias a ustedes.
Disculpe, gran abrazo, Carlitos, y ahí vamos, entonces, firmes con la música argentina, ¿eh?
Y te vamos a despedir con la cortina, por supuesto, de tu programa inolvidable, emblemático, legendario de la radio argentina en estos festejos por los 100 años. Ahí va la Catedral del Ritmo y vos, Carlos Rico. Un beso enorme.
Gracias.